En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE. En este 13 de mayo, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Es también ocasión para que nosotros nos hagamos cercanos, solidarios, también con compasión y con ternura para otros. Es el don del amor de Dios, lo que Gema nos regala y nos invita a vivirlo con ella, a vivir acogiendo el amor que nos hace testigos del amor, el amor que acompaña todas las situaciones de nuestra vida. Quizás sea el secreto, el don que Santa Gema nos ofrece siempre que nos acercamos a ella, siempre que la reconocemos cercana a nuestras vidas.
Es el vicario parroquial del Santuario de Santa Gema en Madrid, José Luis Quintero, ante la festividad litúrgica de la Santa, que vamos a celebrar mañana. Los padres pasionistas celebran desde el miércoles, como preparación a esta jornada, un triduo a las 8 de la tarde, como es habitual. Hoy y mañana el templo abre sus puertas de 7 de la mañana a 10 de la noche, con eucaristías cada hora hasta las 9 de la noche. Mañana incluso se va a ampliar con una misa a las 2 de la tarde. Además, se hace una invitación especial para que todas las personas que llevan el nombre de la Santa participen en la celebración solemne de las 8 de la tarde. El vicario parroquial nos habla de la actualidad de esta fiesta de Santa Gema.
Cada año, cuando se acerca la fiesta de Santa Gema, nos acabamos preguntando qué nos ofrece ella, qué nos regala de Dios, y descubrimos siempre una profunda cercanía de ella a nuestras vidas. Y al reconocerla cercana, reconocemos al Dios que se acerca y que se nos ofrece en ella. Seguramente podemos preguntarnos de dónde brota esta experiencia de la cercanía de Gema a nuestras vidas. Y la clave para descubrirlo, para también vivirlo nosotros, es que la cercanía de Gema es manifestación de cómo ella descubre la cercanía de Dios y de su amor presente en nuestras vidas, bueno, presente en su vida.
Como novedad este año, junto a la reliquia de Santa Gema, se ha colocado un panel expositor con la oración de la Santa, y en todas las eucaristías de mañana se va a hacer una referencia también al año jubilar pasionista, que va a concluir el 31 de mayo. Como te decía, esta tarde y mañana hay oportunidad de acercarse hasta ese santuario parroquia de los padres pasionistas en Madrid, en la calle Leizarán de la capital. Ahora a la 1:35, nosotros hablamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. Este viernes, es 13 de mayo, la Iglesia celebra la festividad litúrgica de Nuestra Señora de Fátima. Con este motivo, la Catedral de la Almudena acogerá a las 5 de la tarde una Eucaristía solemne en honor a la Virgen, presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, en el 105 aniversario de la primera aparición de Nuestra Señora a Lucía, Francisco y Jacinta en Fátima. De todo ello nos habla José Alberto Rugeles, miembro del equipo de apostolado seglar de la Archidiócesis de Madrid y heraldo del Evangelio, que organizan la misa de esta tarde.
Hoy en día, con todo lo que está aconteciendo, vemos la guerra en Ucrania, vemos las consecuencias de la pandemia, las consecuencias de la pobreza en el mundo entero. Todo esto nos debe llevar a una actitud orante delante de aquella que es la medianera de todas las gracias, que es la omnipotencia suplicante, María Santísima, y pedir con confianza, con mucha esperanza, en aquello que ella, con palabras de dulzura y de paz, dijo en Fátima también: por fin mi inmaculado corazón triunfará. Esa esperanza, esa alegría que da esas palabras de la Virgen, nos debe llevar a todos a tener cada vez más devoción a ella, más amor a la Iglesia y, por lo tanto, más amor a nuestros hermanos los hombres.
Más asuntos. El miércoles a las 8 de la tarde, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe acogía una vigilia diocesana por la paz que presidió el Cardenal Osoro y a la que van a suceder otras convocatorias en los próximos meses. En el encuentro se pedía por Ucrania, pero también por lugares azotados por la violencia. Lo que destacaba el arzobispo de Madrid en esa celebración nos lo cuenta la presidenta de Justicia y Paz de Madrid, Covadonga de Mata.
Habló acerca de la comunión y la fraternidad. Dios ha creado al hombre y ha venido no para que nos matemos, sino para dar vida los unos a los otros. Estamos llamados a unir y no a dividir. Estamos llamados a eliminar el odio y a no conservarlo. Estamos llamados a formular diálogo con todos, entre todos y para todos. Pedimos finalmente a Dios que engendre en el corazón de quienes organizan la guerra las capacidades para entender que solo la paz humaniza, solo la paz da vida. Son palabras que nos dirigió el cardenal.
Te cuento también que la red Fratelli, impulsada por el arzobispo de Madrid para despertar en los jóvenes de la diócesis el interés por implicarse en la política, ayer por la tarde se reunió en la Fundación Universitaria Española para hablar sobre la guerra, un encuentro en el que participó también el cardenal Osoro. A la luz de la encíclica Fratelli Tutti, los participantes reflexionaron sobre cómo afrontar desde la política la realidad de la guerra, no solo la que se libra en suelo europeo, sino también la decena de conflictos bélicos que asolan otras partes del planeta. Pilar Pérez, de Nuevas Generaciones, participaba en este encuentro.
Hemos descubierto pues, que estamos llamados a construir una fraternidad en política, ¿no? Con ánimo de tender puentes y descubrir lo que nos une más que lo que nos separa. Y nada, hemos querido incidir también en el aspecto de la actitud del cristiano ante la guerra, con esto de Ucrania y de Rusia también, ¿no? Que está muy en nuestros corazones, y hemos visto la película de 13 días y nos hemos dado cuenta pues, de que la gente de buena voluntad es esencial a la hora de resolver conflictos, sacrificando lo inmediato por el bien común. Y nada, la verdad que ha sido muy bonito y muy apasionante. Estamos súper ilusionados, con muchas ganas de hacer más proyectos y de conocernos más y de profundizar muchísimo más.
Pues así hemos llegado a la 1:39. El martes celebramos la festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero. En un instante vamos a hablar con uno de los sacerdotes que este 2022 celebran los 50 años desde su ordenación sacerdotal. Enseguida hablamos de todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí. No lo sé, uhambe nami, zumangishilana, Jerusalema, ikayalami. Ilo no lo sé, uhambe nami.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid de Mediodía COPE en este viernes 13 de mayo.
Supone en primer lugar un motivo de acción de gracias a Dios por su gran misericordia. En segundo lugar, supone hacer memoria de todas las personas que nos han acompañado en este tiempo. Primero nuestros padres. Recordamos también a todos los sacerdotes que nos han acompañado. Y recordamos también a tantos fieles, desconocidos y conocidos, nos han sostenido con su oración y con su sacrificio.
Pues escuchabas al sacerdote madrileño Andrés Martínez, vicario del Ordinariato para los Fieles Católicos en España, que el martes, junto a otros 40 presbíteros que este año celebran sus bodas de oro y plata sacerdotales, conmemoraban juntos la festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero español. Con este motivo, la Vicaría del Clero organizaba varios actos que presidía el arzobispo de Madrid. El cardenal Osoro, por cierto, que dedica su carta de esta semana a este asunto, titulada San Juan de Ávila y el fervor apostólico de los primeros, en la que recuerda que los sacerdotes deben estar al servicio de los hombres, sabiendo que respiran el mismo perfume que emana del Evangelio y que les hace uno con Jesucristo. Bueno, pues verás, alguien que vive y que encarna todo ello a la perfección es nuestro invitado, otro de esos sacerdotes que en este caso está celebrando sus 50 años como sacerdote diocesano. Se trata de José Luis Sáenz Díez de la Gándara, delegado episcopal de Exequias de Madrid, que coordina la pastoral en los tanatorios, en los cementerios y crematorios de la diócesis, la capital. José Luis, enhorabuena y gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, encantado de hablar con vosotros.
Bueno, tienes 76 años, naciste en Madrid, estudiaste en un colegio jesuita y dices que desde que tienes uso de razón te querías dedicar a las cosas de Dios, ¿no? O sea, que esto es una vocación muy clara desde pequeño.
Y yo no sabía cómo encauzar eso, pero era lo que yo me decía a mí mismo, quiero dedicar a las cosas de Dios. Estuvo muy bien. Después fui descubriendo caminos inéditos para mí, como fue el seminario y como han sido tantos lugares donde me han enviado y que yo no creía que estaba preparado, pero poco a poco fui respondiendo a los retos y a las realidades que Dios me mandaba, claro, por medio de Jesucristo y sobre todo de la Iglesia, que era la que me iba conduciendo.
Pero vamos a hablar precisamente de ello, porque claro, viendo tu vida, lo que queda claro es que además te has entregado por completo en fidelidad a lo que te ha propuesto, como dices, la Iglesia, ¿no? Te has gastado a mano, como dice el Papa, y eso conlleva una entrega a los demás en todos los lugares en los que has estado. Estaba yo mirando, párroco sí. En Usera, en Carabanchel, el formador del seminario. Me imagino que de cada sitio, José Luis, en cada lugar has aprendido muchas cosas y dejado muchas personas, ¿no?, que forman parte de tu vida y que te han ido haciendo crecer, ¿no?, como sacerdote.
Sí, sí, yo quiero decir que con ellas, con las personas que de las parroquias, es una gracia de Dios para mí y espero que también para ellos. Pero ante todo yo quiero también pedir perdón porque yo creo que he podido defraudar a personas, he podido escandalizar, he podido dejar de hacer cosas. A mí eso me pesa mucho, ese pedir perdón y la misericordia de Dios, que espero que el Señor me tenga misericordia conmigo. Pero también quiero decir que el pasado de mi ministerio es un pasado importante, pero a mí lo que me gusta, lo que creo que me importa es el futuro. Futuro donde yo también pueda dar de mi ministerio hasta que un día el Señor salga a mi encuentro y tenga misericordia de mí.
Llevas más de 20 años, decía al principio, dedicado a las exequias. De hecho, te defines como trabajador de exequias. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo de duro también y complicado es mantenerse trabajando siempre tan cerca del dolor de las personas?
Pues mira, no lo sé, llevo unos 20 y tantos años. Empecé porque vine que había necesidad en el tanatorio de echar una mano, de sustituir a un cura en el cementerio. Y yo hay dos razones por las que creo que puedo mantenerme, me he mantenido y me mantendré, porque mi dedicación es la liturgia. La oración de las exequias es la oración de la liturgia. Y la liturgia no cansa, la liturgia es rica, la liturgia abre caminos. Y después porque es una oración con los pobres, porque toda familia que ha perdido algún ser querido es más pobre que antes, así lo vivo yo, aunque les moleste o algunos le pueden alegrar la muerte de alguien, eso, pero son más pobres, y la oración con los pobres, eso tiene futuro, tiene un movimiento y tiene mucha riqueza.
Me imagino que si algo has podido comprobar en este tiempo, pues es no solo la necesidad de consolar en el dolor, ¿no?, sino también la fuerza de la oración, la fortaleza de la fe. Me imagino que en estos meses de pandemia también se ha aprendido, ¿no?, sobre la marcha, José Luis, a escuchar, a acompañar en el duelo, ¿no?, en unas circunstancias inimaginables, ¿no?, sin despedirse prácticamente de la persona fallecida. ¿Cómo os habéis enfrentado a ese reto?
Pues como hemos podido una y otra vez, y una y otra vez, una y otra vez. No, yo no puedo saber la historia de tanta gente, ¿no? Pero sí que yo he podido percibir que agradecían la oración. ¿Por qué? Porque no se habían podido despedir antes. Y era el momento donde la gente se podía despedir de aquel o aquella que ha estado en el hospital y ha muerto casi solo. Entonces estas palabras de consuelo yo notaba que llegaban, ¿eh? Y sobre todo lo más importante para mí es que escuchen que Dios es bueno, que Dios nos salva por medio de Jesucristo, que no lo escuchan, que no tienen ocasión. Y cuanto las familias o las personas que hacen esta oración no responden nada o parece que son frías y lejanas, mucho mejor, digo, para poder escuchar que Dios es bueno y que Jesucristo es nuestro Salvador.
Os juntabais, decía yo, esta semana 40 sacerdotes de la diócesis de Madrid para celebrar esas bodas de oro y plata sacerdotales. Te tengo que pedir, como cronista particular de ese día, ¿con qué te quedas de esa celebración también? Cuéntanos.
Pues yo me quedo con la riqueza de tantos sacerdotes que puntos de vista y en distintas situaciones han sido fieles, hemos sido fieles en medio de dificultades, y eso yo creo que es lo mejor, esa amplitud y ese testimonio, que aunque no lo podían decir, pero el sacerdote que lo dijo en nombre de todos, pues así lo resaltaba, y yo creo que eso es muy bueno,
José Luis, una más. Si decías tú hace un momento que me contabas, ¿no?, que lo importante es el futuro. Si un seminarista, incluso algún chaval, ¿no?, que se está planteando su posible vocación, ¿tú qué le dirías después de tus 50 años como sacerdote?
Pues yo le diría que ánimo, que se vaya preparando, que vaya entrando en la vida concreta de la Iglesia, que vaya descubriendo a gente que le necesita, aunque no se lo diga, pero que hay mucho futuro en la vida del cura y que en la fidelidad hay alegría y hay mucho desarrollo personal. Yo creo que una de las cosas que yo he notado es que el ministerio sacerdotal me ha hecho más humano, más hombre y más fuerte ante la vida. Y eso se lo diría yo a los muchachos que quieren ser o que pueden tener vocación al sacerdocio.
Pues qué gusto escucharte. Como dice el cardenal Osoro en su carta de esta semana, lo que más le importa a Dios es que los sacerdotes sean sus amigos, regalen su presencia y mantengan la fe, la esperanza y la caridad. Desde luego, es un acontecimiento único en la vida y en la misión de la Iglesia el que el Señor elija hombres para que en cualquier parte del mundo pues anuncien, manifiesten su presencia real. Acoger, regalar este amor, esta misericordia de Dios de la que hablaba también nuestro invitado, José Luis Sáenz Díez de la Gándara. Gracias por estos 50 años de trabajo incansable.
Y con vosotros para el futuro.
Que sean muchos más. Enhorabuena de nuevo y gracias por atender la llamada de COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego.
Pues así hemos llegado a la 1:49, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 13 de mayo.
El día de San Isidro vamos a tener aquí todo el día actividad para poder pues encomendarnos a la intercesión de San Isidro y para poder celebrar juntos con todos los madrileños pues a nuestro patrón y poder conocer también su historia, que siempre pues nos edifica y nos ayuda a acercarnos a Dios.
Escuchabas a David López Corrales, coordinador de jóvenes de la Vicaría 6, recordándonos que durante estos días se van a celebrar diversas actividades en la pradera de San Isidro, entre ellas la misa del domingo, que presidirá el arzobispo de Madrid a la 1:00 p.m. Ya de esta misma tarde comienzan los actos. Hoy, por ejemplo, a las 7:00 p.m, la delegación de jóvenes y parroquias y jóvenes de esta Vicaría 6 van a representar allí en la pradera el musical de San Isidro. Mañana a mediodía en la catedral habrá un concierto también del coro y orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigidos por Marco Frisina, pero vamos a situarnos en el arranque oficial de los actos y propiamente del año santo jubilar de nuestro patrón que nos ha regalado el Papa al cumplirse los 400 años de su canonización, que va a tener lugar el domingo, el día de la fiesta grande, con la misa en la colegiata a las 10:00 a.m. presidida por el cardenal Carlos Osoro. Voy a saludar ya al presidente de la Real Congregación de San Isidro de Madrid, Luis Manuel Velasco. Hola, Luis Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy Mario. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien.
Hablábamos recientemente en este espejo, nos citábamos para este gran momento que ahora sí que llega y para el que tanto se ha trabajado, en el que, bueno, pues tantas esperanzas tenemos depositadas, el arranque del año jubilar. Me imagino, Luis Manuel, que desde la congregación se aguardaba, ¿no?, con muchas ganas este momento, ¿no?, que decía va a arrancar el domingo a pesar de esa peculiaridad de coincidir con el quinto domingo de Pascua.
Pues tienes toda la razón, realmente estamos muy ilusionados, pero no hace poco, sino hace mucho. Llevamos desde el año 2018 trabajando en este tema, porque recuerdas que en el año 2019 celebramos el cuarto centenario de la beatificación de San Isidro. Bueno, pues desde entonces estamos con el tema y, bueno, pues ha llegado ya el momento cumbre. Por tanto, pues estamos deseando de la apertura del año santo jubilar que propusimos y también el que, bueno, pues la exposición pública del cuerpo incorrupto.
Y por eso ya con el año santo arrancado, no me equivoco porque decía que coincide con el quinto domingo de Pascua, la primera misa del peregrino a mediodía va a ser en la colegiata el lunes, ¿no?, para que se pueda ganar la indulgencia plenaria, ¿no?, si no me equivoco.
Pues sí, Mario, efectivamente será el lunes día 16, que es la fiesta litúrgica, y la misa del peregrino pues ya será pues una más de las 365 que va a tener a lo largo del año a las 12:00 a.m.
Ya en estos días nos preparamos para ese gran momento también del domingo. Estamos celebrando el quinario, hoy predica el deán de la catedral, creo que mañana el obispo auxiliar, el monseñor Juan Antonio Martínez Camino. ¿Cómo se están desarrollando estos días, Luis Manuel?
Pues la verdad es que muy bien, pues con un poco de pena porque ayer no pudo predicar el monseñor Cobo. La verdad es que se están desarrollando fenomenal y esperamos que culmine el día 14, que para nosotros es una gran fiesta, es una gran solemnidad también el día 14, la víspera, porque es la imposición de medallas a los nuevos congregantes. Entonces, pues bueno, realmente vamos a disfrutar mucho en ese día 14, que aunque no sea la fiesta, la víspera litúrgica, pero sí para nosotros tiene mucha relevancia esa misa.
Claro. Con la misa del domingo decía que vamos a arrancar los actos. También este año vamos a volver a ese momento tan hermoso de la procesión por la tarde con las imágenes del santo, de su esposa, Santa María de la Cabeza. Este año, Luis Manuel, salir a las calles con la estalla, yo creo que va a tener, si cabe, un significado más especial, ¿no?
Es verdad, tienes toda la razón, porque vamos a salir después de 2 años, como tantas y tantas hermandades que han salido en penitencia pues en Semana Santa, pues han tardado 2 y a veces 3 años en salir. Pues estamos deseando de procesionar a la imagen de San Isidro y Santa María de la Cabeza por las calles de Madrid, por las mismas que ellos pateaban, las mismas. Entonces saldremos a las 7:00 p.m. de la colegiata y nos acordaremos, irá con el estandarte con su enorme lazo negro, porque tenemos que recordar a tantos y tantos muchos fallecidos por la pandemia que se han quedado en el camino, ¿verdad? Todos tenemos familiares, conocidos, amigos, pero todos, ¿eh? Y el que menos afectado ha estado, pues ha estado confinado, que ya estará afectado también. Por tanto, vamos a recordarlos a todos.
Vamos a tener todo un año para vivirlo, para rezarle, para festejarlo. La verdad que es todo un regalo, desde luego, para esta Iglesia de Madrid, particularmente. Además de esos actos en la ermita también, en la pradera, en la colegiata, quiero situarme en un momento importantísimo de este año también. El próximo 21 de mayo, a mediodía, la apertura solemne del Arca de San Isidro. ¿Qué significa esto exactamente, Luis Manuel, para que podamos hacernos una idea?
Pues mira, Mario, representa para todos los que nos están escuchando algo realmente único, algo realmente histórico, y quiero hacer remarcarlo bien. Debemos de vivirlo junto a nuestro patrón, porque hace 37 años que no hay una exposición pública del cuerpo incorrupto de San Isidro. Tantos y tantos años que han estado todos los que se acercan a nosotros pidiéndonos, pero este año no se abre, pero no se abre. Bueno, pues ya tenemos la enorme gracia de que ahora en este cuarto centenario, así se lo solicitamos al señor arzobispo, y bueno, accedió, por lo cual le estamos también muy agradecidos, y vamos a tener esa exposición pública del cuerpo incorrupto. Como bien dices, el 21 es cuando se abre y el 29 se cerrará, pero entre medias pues también tendremos un par de procesiones muy interesantes, ¿no? Unas procesiones que van a ser el día 27, iremos desde la colegiata a la catedral. No podemos olvidar que San Isidro era muy devoto de la Virgen de la Almudena, pues queremos que esté también con la Almudena allí en su catedral, en nuestra catedral. Y también el día 28, ya de regreso de la catedral a la colegiata, pues pasearemos por, ya de día, pues pasearemos por Madrid y pasaremos por la Plaza Mayor, donde, bueno, pues habrá un acto bonito entre muchas hermandades que van a venir y también grupos tradicionales y grupos de casas regionales. Por tanto, yo creo que va a ser una semana un poquito más larga, por eso lo alargamos un poquito para que todos los que vengan desde fin de semana, pues no se queden sin verlo. Y podemos decir que va a estar ininterrumpidamente de 8 de la mañana a 9 de la noche.
Bueno, pues apuntamos todo ello. Luego el 29 habrá una misa del peregrino, que es cuando se cerrará oficialmente, ¿no? Cuando se cierra de forma
solemne. Se cerrará, bueno, la misa del peregrino será a las 12, pero vamos a tratar de cerrarlo, por la tarde, después de las vísperas, de las 6 de la tarde, vamos a ver unas vísperas solemnes, con el fin de alargar lo más posible, como te decía, aquellas personas que vengan en este fin de semana para estas procesiones, porque la 27 será por la noche, con velas, será muy bonita, y también la del 28, pues va a ser ya más de día, más festiva, pero va a ser el arca, el mismo arca con el cuerpo incorrupto de San Isidro, el que va a pasear por Madrid. Por tanto, eso pues es una cosa realmente excepcional, como digo, única, histórica, y que yo invito con todo entusiasmo a que todo el pueblo de Madrid, y vamos a estar acompañados de muchas personas que vienen de fuera y del mundo, vienen de Múnich, ya lo tenemos anunciado, de Filipinas, vienen de varios lugares de Sudamérica. Bueno, pues estaremos muy acompañados y queremos ser enormemente anfitriones gracias a nuestro patrón.
Pues nosotros vamos a estar muy pendientes, claro que sí, en este espejo vamos a ir contándolo semana a semana, la actualidad de este año jubilar de nuestro patrón, que significa tanto para todos nosotros, tanto para la Iglesia, pero de forma, decíamos, muy particular para la Iglesia de Madrid. Claro, Luis Manuel Velasco, presidente de la Congregación de San Isidro de Madrid, ya te felicito por adelantado el día de la fiesta nuestro patrón, Mario. Y eso, que quedamos convocados para ir hablando, ir contando toda la actualidad de este año jubilar.
Por supuesto, tenemos que informar y a todos convocarles con entusiasmo para que llegue a todos este gran momento junto a San Isidro.
Un abrazo muy fuerte, Luis Manuel. Pues
gracias por todo.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias, toda la información, claro, también de este viernes, de este 13 de mayo, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.